Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor, escrita, la Biblia, que vamos considerando, nos ayude para ir conservando la vida de Dios y un día poder conseguir la vida eterna. Y para eso tenemos que estar atentos también a las historias que nos van contando la Sagrada Escritura, los diferentes sucesos, porque ahí está siempre manifestada la justicia de Dios, pero sobre todo su misericordia y su amor. Y estamos viendo los salmos y llegamos a un salmo que es mucho de historia, es decir, que se trata mucho sobre la historia del pueblo de Israel, que es el Salmo 78 o 77 en varias Biblias. Y veíamos los primeros versículos en que se hablaba de cómo debían estudiar las palabras de Dios, las sentencias que Dios va exponiéndoles, porque les va a contar parte de la historia del pueblo de Israel y de cómo Dios ha actuado en esa historia para que lo aprendan los hijos. Y ahí habla bastante de cómo es importante que las generaciones venideras conozcan la historia para que así se lo cuenten a los hijos y a los nietos y vayan buscando a Dios. Porque el problema del pueblo de Israel era que a lo largo de su historia las calamidades que le habían sobrevenido las había, diríamos, buscado ellos mismos. Se las habían buscado por haber sido infieles a Dios y haber pecado contra Él, y por no haber confiado ciegamente en el Señor, que les había hecho tantos y maravillosos prodigios a lo largo de toda esa historia pasada. Por lo tanto, este mensaje, el mensaje de este salmo, pues es reflexionar en la historia de las maravillas que Dios les ha hecho y, diríamos, en cierto sentido, justificar el rechazo de Israel, que era el reino del norte, el rechazo del santuario de Silo y la elección de Judá, de Sion, Jerusalén y su templo, y de la monarquía de David, la sucesión de la monarquía de David que estaba en este reino de Judá. ¿Cuándo se hizo este salmo? No fue muy antiguo, porque cuando se habla de la historia se habla de los antepasados, muy antepasados, que han llegado hasta hoy de boca en boca como una lección y una advertencia. Por lo tanto, pues ya también, aunque la historia se habla mucho de la de lo de Egipto, la salida de Egipto y hasta de las plagas de Egipto, pues luego se habla también de del rechazo de Silo, de la ayuda a David, al rey David, pero luego se habla de, diríamos, de victorias del pueblo de Israel, que posiblemente fuesen cuando la primera conquista frustrada, porque no fue conquista, de los ejércitos de Nabucodonosor, y por lo tanto pues es quizá pues ya en el exilio o después del exilio, quizá en el mismo exilio, destierro, pues para reavivar la fe de los israelitas recordando estas victorias de Dios, esos acontecimientos, para que no caigan en los pecados que habían caído sus antepasados. Y llegábamos al versículo 9, en que se dice: los arqueros de la tribu de Efraín volvieron la espalda en la batalla, no guardaron la alianza de Dios y rehusaron seguir sus instrucciones, echando en olvido sus acciones, las maravillas que les había mostrado. Quizá aquí, cuando se habla de la tribu de Efraín, era porque era la más guerrera, la más importante de estas tribus del sur, pero se habla más bien como de este reino del sur, que ya se había pues realizado en la historia como predominante, Efraín con Judá sobre todo. Pero ya desde el 12, del versículo 12, empieza a hablar pues de las maravillas que Dios se había hecho en la salida sobre todo del pueblo de Israel de Egipto. Y así dice: a vista de sus padres hizo portentos en territorio egipcio, en la campiña de Soán, hendió el mar para abrirles paso, sujetando las aguas como un dique, etcétera. Pues va describiendo, porque es bastante largo, es un salmo bastante largo, cómo fue como abriendo las aguas, les guiaba por una nube, por la noche les guiaba con resplandor del fuego, pero no solamente habla de ese momento, de la salida de Egipto, sino que va mezclando mucho. No es una historia así, diríamos, a nuestra manera de hablar, muy histórica, diríamos, como periodística. No, sino que va mezclando. Lo importante aquí es decir maravillas de Dios, y a veces lo que ha dicho antes lo vuelve a repetir después, y luego no va por orden cronológico, y al mismo tiempo pues está, les va recordando cómo hirió la roca en el desierto y les dio a beber raudales de agua, sacó arroyos de la peña e hizo bajar el agua como ríos, recordando aquella escena de Moisés en que primero dudó él, pero luego, confiado en Dios, pues hirió la peña, la roca con el bastón y que tenía en nombre de Dios, y en ese momento pues salió agua que necesitaban. Es decir, que lo que a Dios le molestaba era la falta de fe, que no se entregaban plenamente, y Dios tenía que hacer pues más y más obras para ellos. Y así pues va recordando cómo ellos volvieron a pecar contra él, rebelándose en el yermo contra el Altísimo. Tentaron a Dios en el corazón, pidiendo una comida para su apetito. Hablaron contra Dios, dijeron, ¿podrá Dios poner la mesa en el desierto? Es decir, que van queriendo más y más, van superando una prueba por la misericordia de Dios y van cayendo en otro pecado, porque confían por una parte, pero desconfían cuando no ven esa mano poderosa de Dios llena de misericordia. Recordemos también nosotros esta misericordia de Dios salvando a los israelitas cuando estaban en Egipto, cuando estaban oprimidos por el faraón, y Dios, por medio de Moisés, hizo que se salvaran de aquella esclavitud. Dios tuvo misericordia con ese pueblo que clamaba, precisamente porque clamaba, y les dio esa libertad, y pudieron salir, y como se dice, el mar les hizo paso y las aguas se separaron como un dique. Pero luego, cuando ya estaban libres, pues claro, también seguían quejándose de Dios, porque les había dado la libertad, pero tenían sed, y Dios hizo que saliese agua de aquella roca. Pero luego, pues resulta que tenían también hambre, y les dio comida, y luego pedían otra cosa, y Dios iba actuando con misericordia. Todo esto nos va describiendo aquí largamente. Pero ellos volvieron a pecar contra él, rebelándose en el yermo contra el Altísimo. Ese es un pecar porque no se van fiando totalmente de Dios. Dice, tentaron a Dios en el corazón pidiendo una comida para su apetito. Hablaron contra Dios, dijeron, ¿podrá Dios poner la mesa en el desierto? Es verdad, golpeó la roca, brotó agua y se desbordó en torrentes. ¿Podrá también darnos pan y proveer de carne a su pueblo? Lo oyó el Señor y se indignó. Un incendio estalló contra Jacob, hervía su cólera contra Israel, porque no se fiaban de Dios ni confiaban en su auxilio. Dio orden arriba a las nubes y abrió las compuertas del cielo. Fíjense que Dios podía arrojarles rayos y sin embargo abre el cielo para darles de comer. Y él dice, hizo que les lloviese maná para comer y les sirvió un trigo celeste. Un pandero escomió el hombre, les mandó provisiones hasta la altura. Transportó por el cielo el viento de levante y guió el viento sur con su fuerza. Hizo que les lloviese carne como una polvareda y volátiles como arena de la playa. Los hizo caer en medio del campamento alrededor de sus moradas. Comieron hasta hartarse y les satisfizo su avidez. Bueno, pasa con nosotros, amigos, a veces que nosotros confiamos en Dios. Si verdaderamente estamos con Dios, Dios nos da su ayuda y a lo mejor la sentimos, quizá, pero no nos fiamos del todo. Luego buscamos más y queremos más y queremos pensar en el futuro y pensamos demasiado a lo mejor en el futuro. Sí, hoy nos ha ayudado Dios, pero ¿y mañana? ¿Y el futuro? Y entonces nos confiamos en Dios a medias, no nos fiamos plenamente. Y esto es lo que les pasaba a los israelitas en el desierto. Y por eso dice el Salmo, ya estamos por el versículo 30, con la avidez apenas saciada, con la comida aún en la boca, la ira del Dios hirvió contra ellos, dio muerte a los más robustos y doblegó la flor de Israel. Como en aquel tiempo todavía no estaban muy espiritualizados, tenían que ver la mano de Dios de una manera externa. Y allí, en ese momento, pues todas las cosas que sucedían, pues las atribuían a Dios, lo bueno y lo malo. Y allí, pues cuando cayeron, pues muchos muertos, pues vieron cómo era la ira de Dios. Y lo interpretaron así. Quizá fue una providencia que lo interpretasen así, para su mejoramiento, y que todo eso había sido porque ellos no habían confiado plenamente en Dios. Y continúa, aquí sí que es importante, en el 32, y con todo volvieron a pecar y no se fiaron de sus milagros. Es decir, a pesar de tanto y tanto que habían visto de la misericordia de Dios, ellos volvieron a pecar. Y dice, consumió sus días en un soplo, sus años en un momento. Cuando los mataba lo buscaban y madrugaban para volverse a Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios altísimo, su redentor. Lo adulaban con la boca, lo mentían con la lengua. Su corazón no era constante con él, ni eran fieles a su alianza. Es decir, que precisamente por esos males se acordaban de Dios, pero era inconstante. ¿Cuántas personas a veces cuando las cosas van bien no se acuerdan nunca de Dios? Entonces necesitan que en un momento como que tengan un revés económico de algo o de lo que sea, político, en los sentidos familiar, y entonces se vuelven a Dios. Entonces, ¿ese ha sido un mal o no ha sido un mal? Porque claro, lo malo es no convertirse a Dios. Lo malo es estar de espaldas a Dios. Por lo tanto, pues ellos en ese momento vieron la mano de Dios en todas esas cosas para acordarse. Sin embargo, pues no reconocieron lo que aquí deberían reconocer, que es de lo más hermoso, el versículo 38 y 39. Él, en cambio, ¿qué es lo que hizo Dios? A pesar de que fallaban, Él era compasivo, perdonaba la culpa y no los destruía. Muchas veces reprimió la cólera y no excitaba todo su furor, recordando que eran de carne, un aliento fugaz que no torna. Claro, si hubiéramos sido Dios como nosotros, pues de allí los hubiéramos eliminado totalmente, como a veces se expresa así en la Biblia para expresar cómo Dios, cuando el diluvio universal, por ejemplo, cómo Dios detesta el pecado, sería capaz de borrar a toda la humanidad. Sin embargo, Dios es sobre todo compasivo, reprime esa cólera y busca el bien, porque saben que somos de carne que nuestro aliento es fugaz. Esa es una frase muy hermosa que se repite en algunas otras ocasiones en la Sagrada Escritura. Y Dios, sobre todo, es misericordioso, lleno de bondad. Y a pesar de ello, aquellos israelitas por el desierto no se acordaban de Dios a veces, y sobre todo se rebelaban contra Dios. Así sigue diciendo el versículo 40, ¿cómo se rebelaron en el desierto enojando a Dios en la estepa? Volvían a tentar a Dios, irritando al Santo de Israel, sin acordarse de aquella mano que un día los libró de la opresión cuando hizo señales en Egipto. Esto es lo que quiere el Salmo, que recuerden las siguientes generaciones esta misericordia de Dios, cuando los israelitas, dándose nostalgia, clama Israel, cruzan el desierto, los guía Yahvé, van hacia la tierra, promesa de Dios.
Santos de nostalgia, clama Israel, cruzan el desierto, los guía Yahvé, van hacia la tierra, promesa de Dios, llevan la esperanza en su corazón, van hacia la tierra, promesa de Dios, llevan la esperanza en su corazón. Buscando las aguas que apaguen tu sed, van hacia la tierra, promesa de Dios, llevan la esperanza en tu corazón, van hacia la tierra, promesa de Dios, llevan la esperanza en tu corazón.
Y recordando los portentos que Dios había hecho para salvarles, ya iban por el desierto, ahora vuelve como hacia atrás y recuerda las plagas que había hecho Dios en Egipto para salvarles. No lleva el mismo orden que conocemos en el libro del Éxodo, sino que va poniendo diversas plagas, convirtió sus canales en sangre y sus arroyos para que no bebieran, les mandó tábanos que les picasen y las ranas que los destruyesen, entregó a la langosta su cosecha, etcétera. Va describiendo pues el pedrisco a los ganados, la ira de Dios, el fulgor, con furor contra aquellos siniestros mensajeros.
Tierra prometida, pronto pisarán.
Mensajeros de la ira de Dios, que eran, así les llama, aquellas plagas, como por ejemplo la última hirió a los primogénitos en Egipto, a las primicias de la virilidad en las tiendas de Cam. Si va, pues como mezclando lo que había pasado en Egipto antes de la salida y luego plagas que en cierto sentido también sufrieron por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Pues luego, como resumiendo todo esto, va diciendo: sacó como un rebaño a su pueblo, los guió como ovejas por el desierto, los condujo seguros sin alarmas mientras el mar cubría a sus enemigos, los hizo entrar por la santa frontera al monte que su diestra había adquirido. Les quitó por delante los pueblos, les asignó por suerte su heredad, instaló en sus tiendas a las tribus de Israel. Así que Dios les conduce, de alguna manera, ven la protección de Dios hasta que llegan a su territorio, que por eso lo llama hasta santo, por en oposición a lo que habían sufrido en la tierra de Egipto. Y también habla de alto, porque está como tierra más alta que lo en Egipto, que es como tierra más baja. Pero ahora sigue en el versículo 56, el pecado de nuevo del pueblo de Israel. Pero ellos tentaron al Dios Altísimo, se rebelaron y no guardaron sus preceptos. Desertaron, lo traicionaron como sus padres, fallaron como un arco engañoso, lo irritaban con sus altozanos, con sus ídolos, le daban celos. Bueno, y aquí está expresando cómo ya después de instalarse en la tierra, que diríamos que la liberación concluye con asentarse en el pueblo de Canaán, pues ya comienzan una vida más libre, pero en cuanto a la religión, se dejan influir por los cananeos y por los que están allí, porque, claro, no es una conquista así en que la tierra la van conquistando y fuera todos los demás, sino que más bien van como penetrando, entrando, y todos conviven, y claro, se dejan llevar de los ídolos o de la religiosidad idolátrica de los cananeos, y que solían tener unos altozanos, unos montecitos, donde allí tenían como una especie de altar para sus ídolos, y esto también lo empiezan a hacer los israelitas, no para el dios Yahvé, que para eso tenían solamente un templo especial, bueno, por lo menos hasta que no hicieron el templo Salomón, pues, pero siempre había un lugar especial de Dios, como a primero había sido Silo y, bueno, diferentes lugares, muy pocos lugares, uno o dos lugares, pero no en diferentes altozanos que eran ídolos diferentes, el ídolo de esta región, el ídolo de una familia, y por eso esta idolatría es lo que más molestaba a Dios, el no reconocer en ese Dios creador del cielo y tierra todas esas maravillas que habían ellos tenido. Y continúa ya terminando el Salmo, ya estamos por el versículo 59, lo oyó Dios y se indignó y rechazó gravemente a Israel, arrancó la morada de Silo, la tienda que había instalado entre los hombres. Bien, es decir, en Silo era el lugar donde tenían el arca, donde tenían el lugar de culto, pero un lugar solamente, diríamos, externo, porque internamente no adoraban a Dios, le preferían ir a los altozanos, y por eso se arrancó de allí para luego ir a Sion, a Jerusalén, ya en los tiempos del rey David. Abandonó, dices el versículo 61, abandonó sus valientes al cautiverio, su orgullo a la mano enemiga, entregó su pueblo a la espada, indignado con su heredad. A los jóvenes los devoraba el fuego, pero a las doncellas no había recrievos. Sus sacerdotes caían a espada y las viudas no los lloraban. Se despertó como de un sueño el Señor, como soldado aturdido por el vino. Hirió al enemigo por la espalda, infligiéndole una derrota definitiva. Bueno, aquí está mezclando lo que es el pueblo de Israel, que están faltando, y por lo tanto Dios permite que los lleven al destierro, pero al mismo tiempo Dios no puede dar pábilo, se dice, es decir, alardes de orgullo, soberbia a los enemigos, y por eso también les derrota. Y rechazó, pero luego también a los israelitas van al destierro. Es decir, que es una progresión histórica desde los tiempos de Moisés hasta los tiempos ya del destierro, mucho después de David, aunque terminará recordando a David. rechazó la tienda de José y no eligió a la tribu de Efraín, eligió a la tribu de Judá y el monte Sion su preferido. Se construyó un santuario como el cielo, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David, su siervo, sacándolo de los apriscos del rebaño. De andar tras las ovejas lo llevó a pastorear a Jacob, su pueblo, a Israel, su heredad. Los pastoreaba con corazón íntegro, los guiaba con mano experta. Bueno, pues va a terminar este salmo recordando la salvación de Dios por medio de David. Es decir, Dios escoge a Jerusalén, a Sion para capital, y escoge a un hombre, David, como emblema de Dios, que es un signo de lo que sería el futuro Mesías, un signo de esa protección de Dios, un signo de acoger a Dios, de que le acojamos en nuestro corazón al Señor y le pidamos también que tenga un poco paciencia con nosotros, que podamos nosotros abrir los ojos, o que Él nos dé abrir los ojos para ver sus obras en nuestra vida y confiemos en su poder. Que veamos las lecciones del pasado, no solamente de ese pasado histórico de Israel, como decía el día pasado, del pasado de la Iglesia, del pasado de nuestra vida, para poner la confianza en el futuro. Recordar, eso sí, refrescar la memoria, que no nos acordemos de tantas cosas que ha hecho Dios en nuestra vida, pero que no pongamos límites a su acción, porque nos enseñe a confiarnos ciegamente en Él, en cualquier circunstancia, en todos los momentos, y que nuestra vida merezca esa confianza, que se despejen las nubes, que se acorte el desierto, que tengamos un poco más paciencia con nosotros mismos para darnos esa seguridad de que no volverán los conflictos del mal, sino que descansemos con la fe, con la confianza en Dios, y proclamemos que Él es el Señor de todo el universo, y proclamemos como en aquellos momentos en que salían de Egipto con Moisés, proclamemos que Él es la fuerza, el poder, que Él es la salvación. Le digamos, como dice el cántico de Moisés saliendo de Egipto, nosotros también podemos decir, recordando las maravillas del Señor en nuestra vida: mi fuerza y mi poder es el Señor, Él es mi salvación. Ojalá que al leer estos salmos nosotros también sepamos leer nuestra vida, sepamos saber y leer los signos de los tiempos, para que así veamos las grandezas de Dios en nuestra vida, a pesar de que nosotros encontremos cosas que nos parecen malas.
Las aguas se pararon, las corrientes se alzaron como un dique, las corrientes se alzaron como un dique, las olas se cuajaron en el mar.
Y si sabemos leer con mirada de Dios todos estos signos de los tiempos y nuestra vida, veremos mucho más el amor y la misericordia de Dios a través de todos esos sucesos.
Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra, guiaste a tu pueblo hasta tu santa morada, guiaste a tu pueblo hasta tu santa morada, lo introduces y lo plantas en el monte del Señor.
Pues que el Señor nos sepa guiar, o que sepamos nosotros ver esta guía de Dios, y veremos cómo la felicidad llegará más a nuestro corazón. Así pues, el próximo día seguiremos con otro salmo. Hasta el próximo. Adiós a todos.